Este episodio de Legal Zone es auspiciado por MCS.
Bienvenidos a Legal Zone, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Jaime Núñez, seré su host. Legal Zone es un espacio donde conversamos con expertos en el área de legislación laboral sobre temas relevantes que impactan nuestra profesión. Bienvenidos a este nuevo episodio de Legal Zone, auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Y como siempre les comento, tenemos un tema súper, súper brutal. Y vamos a hablar un poco. Este podcast es especial por varias razones. Primero, porque es más práctico. Lo vamos a ver y lo que vamos a estar compartiendo es más práctico porque va a ayudar no solamente a los profesionales de recursos humanos, sino a los dueños de empresas que escuchan este podcast a poder implementar nuevas prácticas según van surgiendo y se van determinando, ¿verdad?, en los tribunales. Y nosotros vamos a estar hablando hoy de la implementación de la ley de equidad para las trabajadoras embarazadas. Y tenemos con nosotros a la licenciada Briseida Torres Reyes. Briseida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, Jaime. Gracias, sí. A Shane por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla, porque yo sé que, ¿verdad?, las agendas son complicadas. Briseida, tú eres vicepresidente de Recursos Humanos de MCS, pero aparte de eso, háblanos un poco de tu vida profesional, ¿verdad?
Bueno, pues sí, actualmente soy vicepresidenta de, como mencionas, de Recursos Humanos para MCS. Llevo ya unos casi 4 años con ellos, entre Recursos Humanos y también empecé con ellos en el Departamento Legal. Previo a eso, pues estuve en el gobierno como secretaria del trabajo y anteriormente pues era member de Onili Borges en el Departamento Laboral. Mi formación ha sido por esta línea, es lo que amo y es lo que siento pasión. Previo a eso, pues cuando salí ya de la Escuela de Derecho, empecé mi carrera en el Tribunal Supremo, siendo el oficial jurídico de uno de los jueces allí.
Ok, qué bien, qué bien. Así que experiencia y demás. Eso, nunca sobra, siempre hay demás. Así que eso es bueno. Licenciada, ¿qué es esto de la ley de equidad para las mujeres trabajadoras?
Pues bueno, Biden en diciembre del 2022 aprobó una legislación que se estaba tratando de impulsar desde hace unos añitos. Y pues finalmente se dio y es una legislación federal que busca proteger y cerrar unos gaps que habían, porque ya había legislación federal que trataba de proteger a la mujer embarazada o ¿verdad?, que tenía algún tipo de situación por un parto o relacionada. Sin embargo, había unas áreas que no estaban protegidas, aunque ya más de 33 estados tenían legislación particular que sí las protegía. Entonces, esta legislación vino a tener efectividad en verano del año pasado, el 2023, en junio. Yo creo que hay varias personas hablando de esto, pero yo creo que no se está hablando lo suficiente. Uh-huh. Y aunque nosotros en Puerto Rico somos un país de avanzada, ¿verdad?, en temas de legislación laboral en general y en temas de la mujer en particular y de mujeres embarazadas, pues ciertamente tenemos mucha legislación protectora, pero esta en particular es una legislación que busca que se puedan hacer acomodos razonables a mujeres embarazadas o que tengan algún tipo de condición relacionada a ese embarazo o a ese parto. Y esto es algo que, aunque teníamos el título 7, teníamos también a ADA.
La obrera, tenemos
claro, uh-huh. Claro. Pues esto es algo que es nuevo. Así que en el sentido de que pues antes una mujer, por ejemplo, a nivel federal, que quisiera llevar algún tipo de causa de acción, pues se le iba un poquito cuesta arriba si estaba pidiendo un acomodo por ser embarazada. ¿Por qué? Porque bajo ADA no es un disability. El embarazo pues tiene sus complicaciones, puede, ¿verdad? Puede tener sus complicaciones, tiene sus especificaciones.
Sí, porque, y porque ha tratado a disabilities, pero sí, tiene que ser disabilities permanentes, ¿verdad? No es como el embarazo, que es algo, que, ¿verdad? Que es un disability temporero. Sí. Perdonen por el Spanglish, pero así fue que
sí,
salió.
Sí, no, es verdad. Que vamos a tener, yo creo, Jaime, un poquito de Spanglish.
Claro.
Porque es cierto, hay muchas de las palabras que las decimos en inglés. Pero ciertamente porque no es un disability como tal, no estaba definido como
no
disability.
No estaba, exacto.
Y entonces, pues también como mencionas, pues no es algo permanente. Puede sí tener, puede exacerbar condiciones que ya preexistentes, uh-huh, o puede también crear condiciones nuevas que sí pudieran ser, ¿verdad?, un disability. Pero hay situaciones que son meros acomodos, como por ejemplo que tengo que ir más al baño o tengo que ir más breaks para tomar agua. Son cosas que no necesariamente es una condición por definición, pero que yo necesito algún tipo, ¿verdad? Yo como mujer en verdad necesito algún tipo de cambio o ajuste. Y entonces, pues, esta legislación busca que pues no se le fuera tan cuesta arriba, porque ¿qué pasaba antes? Los tribunales normalmente, por ejemplo, bajo título 7 para discrimen por embarazo, pues la persona tenía que demostrar que, mira, había otro empleado con una condición, una situación similar, aunque no fuera embarazo, una condición similar, y que a ese sí se le dio el acomodo, a ese sí se le dio, ¿verdad?, el cambio, y a mí no, por razón de embarazo. O prueba directa, ya sea una política bien clara que me estableciera que ¿verdad?, un trato discriminatorio por razón de embarazo, o ¿verdad?, un mensaje o algo, un comentario por esa línea. Así que era un poco cuesta arriba. Esto viene entonces a cerrar esos gaps y de tener claro que tenemos entonces una legislación particular con unas definiciones de acuerdo a de conformidad con la ley de cuándo va a aplicar.
Ok, ¿y cómo la aplicamos? O sea, ¿cómo? Porque conceptualmente, ¿verdad? Nos explicaste conceptualmente la legislación. Y en algunas cosas, sí, no, cómo coordina una cosa con la otra. Pero, oye, si hablamos de arroz y habichuela, vamos, arroz y habichuela.
Okay.
¿Cómo yo cojo esto? Yo tengo una tienda de zapatos y tengo 10 empleados, qué sé yo, en algún lugar para no darle promoción a nadie. Y bueno, pues tengo una empleada embarazada.
Pues, en realidad, pues mira, el 72% de las mujeres que están en el mercado laboral en algún momento de su vida van a estar embarazadas. Así que esto a todos los patronos le va a tocar, a la tienda de zapatos y a todos los demás. Así que es algo importante. Pues mira, en el día a día, pues tienes unas obligaciones que tienes que hacer, tienes que poner este poster que establece la regulación. De igual forma, el IOC hizo unas reglas propuestas. Están todavía, ¿verdad?, no están finales, pero te dan una idea de cómo aplicar y te dan ejemplos espectaculares de cómo tratar cada uno de los casos. Pero en el día a día, pues, ¿cómo pasa esto? Pues mira, tengo entonces una empleada, tengo una condición conocida y porque debe ser conocida, porque, ¿verdad?, tampoco somos adivinos.
Claro.
La empleada debe traerlo.
Claro.
Por ella o a través de un representante también podría ser, ¿verdad?, familiar o una persona que la represente. Y entonces ese supervisor o ese departamento de recursos humanos, ese jefe, adviene en conocimiento de que, mira, puede ser bien informal, no tiene que ser este proceso de acomodo formal que conocemos. Puede ser en una conversación que te deje saber que me estoy viendo limitada en hacer mis funciones o estoy viéndome afectada por tal razón, por mi condición de porque estoy embarazada, o porque acabo de salir del alumbramiento, o una condición relacionada a esto. Y condición relacionada puede ser muchísimas cosas, según el IUC y de la manera que se está.
Claro.
Puede ser procesos conducentes a estar embarazada, procesos de infertilidad, puede ser aborto, puede ser uso de hormonas, pueden ser muchísimas cosas. Así que es más amplio que simplemente ver una mujer, ¿verdad?, evidentemente embarazada con su barriguita. Así que por eso el patrono tiene que estar bien pendiente. Y no tanto el patrono, cada uno de los supervisores, adiestrar a tu gente a que esté listo para este tipo de solicitudes. Y saber que no necesita ser por escrito, no necesita ser no necesita utilizar el nombre de la ley y especificarte que la petición te la estoy haciendo por esto. Simplemente hacerte saber que hacerle saber a ese supervisor o a ese patrono que tengo una situación particular que me está viendo, me estoy viendo afectado y que, pues, ¿cuál va a ser el análisis en la práctica de ese patrono? Pues mira, ya tengo algo que sé, una situación que tengo conocimiento. Uh-huh. Tengo unas funciones esenciales del puesto que la persona está calificada para hacerla. Pero a diferencia de Ada, en el que si no me puedes hacer las funciones esenciales, pues me salvé, no tengo que hacer el acomodo.
Claro.
Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque como el legislador vio que, mira, esto es una condición, como tú me dices, Jaime, no es para siempre, es por un periodo de tiempo, pues tenemos que ser mucho más flexibles. Así que esto le va a aplicar entonces a aquella persona que está calificada para hacer esas funciones esenciales o, y ojo aquí, o que tenga una limitación para hacer alguna de las funciones esenciales, pero que sea temporera, que en un futuro cercano seguramente las va a poder hacer. Y que eso no sea, ¿verdad?, una carga demasiado onerosa para ese patrono, el hacer ese acomodo. Por ejemplo, tengo una empleada en esta tienda de zapatos que no puede estar demasiado tiempo de pie por la situación de embarazo y que te pide tener un banquito para poder hacer los cobros de los zapatos. Pues esto obviamente no es algo que, no es una carga onerosa.
Correcto.
Mucho menos. Y no es algo que yo tengo que pedirle una certificación médica para saber que en verdad tú necesitas ese banquito. Es algo que yo no te tengo que hacer esperar que tú vayas a la próxima cita. Así que es mucho más, en la práctica debe, ¿verdad?, el patrón y la recomendación que se hace es que sea mucho más flexible y, bueno, un poquito de, ¿verdad?, de tener dos dedos de frente, te está pidiendo algo que...
Eso estaba pensando, es un poco de sentido común, ¿verdad? De sentido común. Fíjate, yo pienso que aunque quizás no es un requisito documentar, pero fíjate, yo exhortaría a la gente que lo documentara. Porque aunque fuera algo tan sencillo como el banquito, que es sencillo, que no hay que mover cielo y tierra, pero yo creo que también uno deja ahí para la posteridad de alguna manera, oye, una gestión afirmativa que se hizo, ¿no? Y que demuestra de alguna manera que tú tratas de cumplir o que tú estás en cumplimiento con algo, o por lo menos que te importa.
Definitivamente, la documentación siempre nos va a ayudar, ¿verdad? Y cuando uno corre la película, ¿verdad? Uno es una manera de protegerse definitivamente, pero a diferencia quizás de algo que sea más específico, una condición más específica, yo no le tengo que requerir la documentación médica, por ejemplo.
Claro,
la documentación médica de ese médico que me certifique este embarazo y que me diga que ella tiene que usar el banquito o que me diga que ella tiene que ir más breaks al baño, porque... ¿verdad? Son cosas que en
sentido español, común.
Se cae de la mata.
Se cae de la mata. Esa es una buena manera. Se cae de la mata.
Sí, pero van a haber otras que van a ser, entonces van a requerir quizás, esas certificaciones y que está bien, que es razonable que el patrón no lo pida. Pero, pues a ver, situaciones bien sencillas. Y mira, aunque no hay un estudio todavía hecho, porque esta ley es reciente, cuando se ven los estudios sobre acomodo razonable, los mismos patronos indican que la mayoría de los acomodos o no tienen costo o el costo es bien, bien bajo. Claro. Bien bajo. Así que sí. Para evitar riesgos, pues lo recomendable es, ¿verdad?, tener. Y si no es algo que surge tan simple de una conversación, pues mira, lo que debería aplicar, pues, obviamente, de tener ese proceso interactivo, igual que en los procesos de acomodo bajo A o Adita, tener esos procesos interactivos de poder entonces escuchar qué es lo que tú necesitas de mí, qué es lo que tú me estás pidiendo, y si eso no es, ¿verdad?, si eso es demasiado oneroso, pues darte algo similar. Pero de lo contrario, pues estaría en violación a la ley.
Claro, y es interesante porque vemos cómo hace, ¿verdad?, porque cuando vemos la ley de Madres Obreras y ADA y toda esta cosa en conjunto, específicamente hablando de la ley de Madres Obreras, de alguna manera, pues lo que hace es complementar. O sea, es que déjame decirte, cuando empezamos a hablar de este tema, originalmente, pensé en un poco, bueno, la federalización de la licencia por maternidad, sí, por ponerlo de alguna manera. Pero no, porque se complementan. O sea, realmente sí hay un asunto de no discriminar y qué sé yo qué, pero realmente la ley de Madres Obreras lo que trabaja más con el asunto de la licencia, el asunto de la paga. Pero por lo visto, esta nueva regulación lo que te da es acomodo, es más, ¿verdad? Y quizás unas guías más específicas eventualmente.
Sí, y son súper específicas estas guías. La realidad es que sí es más, vienen a complementar tanto, ¿verdad?, esa legislación local y la de legislación de los diferentes estados y también la legislación federal, porque de todos modos vamos a seguir teniendo el título 7 y vamos a seguir teniendo ADA. Y va a haber ocasiones en las que la reclamación pudiera presentarse por el Pregnancy Workers Fairness Act y también bajo ADA. Pueden haber incluso situaciones que es un disability por definición de ADA, pero que ocurre durante el término de embarazo y podría aplicar a dos. Así que desde junio ya el IOC está recibiendo querellas, está aceptando querellas bajo esta ley, y de la manera entonces que lo analiza, depende del caso. Hay cosas que entonces se va a ir por título 7 o por ADA, y hay cosas que entonces se va a ir por esta legislación. De igual forma, pues localmente, pues viene a complementar. Claro que tenemos una legislación de avanzada en estos temas, pero este tema particular de acomodo, que es a lo que, ¿verdad?, a lo que se circunscribe esta protección, pues definitivamente, y con la regulación aprobarse, pues la realidad, esto tiene cerca de 300 páginas, 275 páginas, dando ejemplos bien, bien específicos. Yo creo que está difícil que te surja algo que no lo encuentres ahí, definitivamente.
Que no esté ahí. Sí. Y eso, licenciada, si sabe, a lo mejor de memoria no, pero ¿hay alguna manera de que, o sea, cómo se accede a esas recomendaciones en la página del IOC?
Del IOC, en la página del IOC, sí, bajo ¿verdad? El Pregnancy Workers Fairness Act, están los comentarios que estaban abiertos durante hasta finales de diciembre, y parece que también, igual que otras cosas que están atrasadas y que están por salir, pues deben estar por salir. Así que hay que estar pendiente a eso. Y de igual forma vemos que el IOC está bien, bien activo con lo que es este tema de protección a embarazadas y situaciones relacionadas al embarazo, y es parte también de su plan, y asimismo lo expresó, de hacer, obviamente es la agencia que tiene que hacer valer esta legislación, pero asimismo lo establece en su plan estratégico para este año. Así que esperemos entonces también ver una cantidad mayor de casos, y ya los estamos viendo, los casos de estos temas, y aunque algunos son de hechos previos a la legislación, pues estamos viendo una línea del IOC, pues es bien pendiente a los temas de pregnancy.
Qué bien, qué bien. Y licenciada, el 1, 2, 3, porque ya estamos acabando, el 1, 2, 3, ¿qué le podemos decir a nuestros socios? Oye, mire aquí, busque esto y haga esto.
Poner, asegurarse que tienes posteado en ¿verdad? El póster de esta legislación, orientar a los supervisores, alertarlos sobre este tipo de petición y cómo las vamos a trabajar, y mantenerse al día en estos cambios y buena orientación legal, que siempre hace falta.
Siempre hace falta, seguro. Qué bien, pues qué bien. Esto es un tema, ¿verdad?, que poco se ha tocado. Cuando lo empezamos a, lo dialogamos un poco, yo dije, esto mismo, porque esto, yo creo que no se ha hablado lo suficiente. Y yo creo que este podcast va a servir, ¿verdad?, para traerlo a la luz y que se siga trabajando y se siga discutiendo, porque yo creo que es bien importante.
Sí, sí, bien bastante importante. Abarcador también, porque obviamente no es nada más embarazadas, también todo lo que, ¿verdad?, todo lo que abarca esa definición.
Claro, y nada, aparte, ¿verdad?, aparte de que sea un asunto puro legal y de cumplimiento, pero aparte de eso, yo creo que hacemos un lugar de trabajo
claro,
más razonable para todo el mundo, que al fin y al cabo eso es lo que...
Y de estar creando una vida y aportando a ese índice de natalidad que está bajito también, así que vamos claro, a apoyarlo.
Claro, yo no quiero aportar. Digo, perdón, bueno. Bueno, pues, licenciada, gracias un millón, gracias por el tiempo, por estar con nosotros, y espero que esta no sea la última vez.
No, así cuando quieran me invitan, que me ha gustado mucho.
Seguro, pues gracias a todos nuestros escuchas, a nuestro podcast escuchas. Y a los que nos escuchan en YouTube, acuérdense de darle a la campana, darle like, de esas cosas que dice todo el mundo, que es importante. Y dele share para que todo el mundo se entere. Así que gracias, y no se pierdan nuestro próximo podcast, que va a estar también igual de brutal, porque no va a ser mejor que este, pero va a ser igual de brutal. Así que nos vemos.
Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por MCS.